Seguimos con ustedes hasta las 7 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Ahora en la sección Hablemos de Turismo nos introducimos en el primero de dos programas que vamos a centrar en los relatos de viajes y que hacemos conjuntamente con los profesores de Filología Francesa y de Filología Italiana, Esther Juan Oliva y Salvatore Bartolotta. Hoy Esther Juan Oliva va a conversar con la profesora de Filología Española de la Universidad de Zaragoza, Esther Hortas Durán. Esther Hortas es autora, entre otras publicaciones, de varios libros y artículos en torno al viaje y a los viajeros. Por señalar algunos de sus libros más recientes, nos referiremos al titulado Leer el Camino, Cervantes y el Quijote en los viajes extranjeros por España. La profesora Esther Juan hablará con Esther Hortas ahora en unos momentos y la próxima semana será Salvatore Bartolotta quien entreviste a nuestro invitado en el programa Hablemos de Turismo, Pedro Montotti, historiador de la cultura italiana contemporánea, y hablará con él sobre la relación del escritor Leonardo Sciascia con España. Les dejo ya con la profesora Esther Juan y con nuestra invitada Esther Horta de la Universidad de Zaragoza.
Esther, pues tú que eres especialista de este tema, vamos a empezar con un panorama un poquito general de las épocas en las que se ha viajado a España desde Francia. ¿Hay épocas especialmente ricas, especialmente interesantes?
Sí, bueno, siempre ha habido contacto, ¿no? Por razones de evidente contacto histórico, siempre ha habido contacto, pero es a partir de la segunda mitad del 18 cuando se intensifican más los viajes y sobre todo unos viajes que cambian completamente el enfoque, que se centran más en una valoración un poco más ponderada de España y que van tendiendo hacia hacerla una valoración más positiva, ¿no? Pero tenemos viajes en todas las épocas históricas.
¿Y para qué se viaja a España? ¿Qué se busca en España?
Pues depende, ¿no? A veces son viajes profesionales, pues por ejemplo los diplomáticos, a veces son viajes por razones personales, alguien que viene por una razón de salud a tomar el sol y a curarse, pero sobre todo a partir del romanticismo se viaja a España para buscar lo desconocido, es algo que yo creo que todavía puede ser muy evocador y que de alguna manera puede ser que todavía se sostenga y funcione, y es que se viaja en el espacio, uno viene a España para viajar en el tiempo, para reencontrarse con la España medieval que ya está mitificada, para reencontrarse también con la España oriental, es decir, se viaja en el espacio para viajar en el tiempo y a su vez para viajar en el espacio, ¿no? Para llegar a Oriente sin salir de Europa. Y todas estas ideas tejen unas expectativas y una experiencia del viaje muy particular que se articula singularmente en el romanticismo.
¿Y de dónde viene un poco esa asociación con Oriente?
Claro, está todo el pasado medieval, ¿no? La recuperación de la España medieval, lógicamente la España medieval tiene su parte cristiana, es decir, cuando se viaja se busca la España del Cid, por ejemplo, pero también se busca la España de la Alhambra. Por poner un ejemplo, un señor como Chateaubriand, cuando vuelve de su itinerario por Oriente, se detiene en Granada por razones personales, porque tiene allí una enamorada, y visita la Alhambra. Y toda esa experiencia, más que en el itinerario de viaje, se refleja, por ejemplo, en un relato de ficción, que es el Abencerraje, que es una historia de amor ambientada precisamente en la época medieval. Es decir, es la España medieval la que se busca con su vertiente cristiana y su vertiente oriental.
Y de ahí supongo que los itinerarios también tendrán su importancia, ¿no? Supongo que habrá regiones predilectas para estos autores, ¿no?
Claro, digamos que hay dos focos principales que son, por supuesto, Andalucía y también Castilla, y luego, por supuesto, también están Madrid y Barcelona, ¿no? Depende de por dónde se entre, claro, está la cuestión práctica, depende de por dónde se viaje, si se entra por la frontera vasca, si se entra por Irún y se baja a Madrid, para continuar luego a Andalucía, pues eso ya nos lleva por Castilla, o hay otros viajeros que entran por Cataluña, ¿no? Van por Barcelona y a partir de ahí bien van a Madrid atravesando por Aragón, bien bajan por Levante, en fin, los itinerarios son variados, pero es cierto que hay regiones casi ineludibles, es decir, por ejemplo, en el siglo XIX viajar a España y no viajar a Andalucía se hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Y dependen un poco de los propósitos de cada viajero, pero sí, Andalucía, Castilla, por supuesto Madrid, también Cataluña, también el Levante, no hay que olvidarlo.
Precisamente, ¿hay regiones que no se tocan en absoluto? ¿Que quedan así en suspenso un poco en...?
Bueno, que no se tocan en absoluto es un poco radical, pero que se tocan sensiblemente menos, sí. Es decir, hay mucho menos viaje. Claro, si pensamos ya en el 19, donde es mucho más masiva la cantidad de viajeros, aunque sea por estadística, se van tocando más sitios. Pero, por ejemplo, Galicia está un poquito más postergada. No es que no haya testimonios sobre Galicia, pero es ya muchísimo más colateral y, por ejemplo, hay más testimonios de ingleses que de franceses, ¿no? Hay zonas que vienen más, digamos, a trasmano, lo podemos entender incluso de una manera contemporánea, ¿no? Si uno quiere entrar a España y quiere ver, pues eso, Castilla, Madrid y Andalucía, digamos que irse a Galicia, por ejemplo, es un desvío muy fuerte, ¿no?
Claro.
Claro, depende.
Tiene la parte directamente práctica, ¿no?
Claro,
de
claro.
Armar el itinerario.
Aparte de que, claro, también hay unas expectativas previas, es lo que decíamos antes. Si uno quiere ver Oriente en España, si uno quiere ver el pasado, el mito se asocia a Andalucía o el mito cristiano se asocia a Castilla y no se asocia a Galicia, ¿no?
Claro.
Tiene que ver con eso también.
Y que, puesto que sé positivamente que has trabajado mucho sobre eso, ¿qué imagen se transmite de España? ¿Qué imagen se traen de vuelta a Francia estos viajeros escritores?
Pues va cambiando mucho a lo largo de los años, las épocas, y claro, también depende evidentemente de cada viajero, ¿no? El peso de la leyenda negra, ¿no?, de esa imagen de España negativa, la España cruel, la España retrasada, se puede perseguir todavía hasta muy entrado el siglo XVIII, y está en viajeros, y lo que es más interesante, en antologías de viajeros, que era lo que leía, digamos, las clases, la burguesía de la época y por donde se informaba. Pero a partir ya de la segunda mitad del XVIII hay testimonios que empiezan a poner un poco a España más en su sitio y a decir, bueno, aquí hay modernidad, aquí hay modernización también, aquí hay cosas que están cambiando. Ya no es esa España cruel, esa España tan inquisitorial. Hay una revisión, ¿no?, de todo esto. Y luego hay varios hitos en referencia a los franceses. Un hito fundamental es la Guerra de la Independencia, este año que estamos de conmemoraciones, ¿verdad? Casi se obliga a decirlo. Y es curioso porque los testimonios de, básicamente, por ejemplo, de los militares, ¿no?, de las memorias de los militares que estuvieron aquí, muestran una doble cara. Por un lado, bueno, está el terror frente a esa crueldad de la guerra a cuchillo, ¿no?, que a ellos los tenía muy impactados,
claro.
Pero también hay toda una admiración. Es curioso, porque la admiración no solo viene de Inglaterra, ¿no?, donde están todos esos poemas que todos conocemos, sino que viene de los propios militares que sufrieron los sitios, que sufrieron los ataques de las guerrillas, que sufrieron cosas. Hay ese punto de admiración a la nación que se defiende, es muy curioso, ¿no? Hay un punto de inflexión que convirtió a España en un modelo para todo el pensamiento liberal europeo del XIX. Y luego, por otro lado, en la línea que hemos comentado antes, durante el romanticismo se desarrolla toda esa visión de España como un lugar, es muy bonito, estoy recordando ahora a Gautier, a Théophile Gautier, que pensaba que España era un sitio donde no sentirse extraño, ¿no? Él cuando vuelve a pasar la frontera, termina su viaje por España y vuelve a pasar la frontera a Francia, dice que en Francia se siente extranjero, que no es su patria, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Porque uno viene aquí a buscar un lugar donde sentirse él mismo. Todo eso, claro, es algo muy, muy especial.
Y por cierto, ya que hablabas de Gautier, cuéntanos un poco, ¿para qué lectores se escribían estos relatos y quiénes los escribían? Uh-huh. Algunos autores así más emblemáticos, ¿no?
Bueno, pues depende. En los viajes también a lo largo de los tiempos va cambiando. El lector inmediato muchas veces lo primero que tenemos son cartas, ¿no? Correspondencia con familiares o con amigos. Y cuando ya se decide publicar, pues depende. Hay veces que son viajes de diplomáticos y hay veces que son ya viajes de escritores profesionales, ¿no? Como sucede claramente en el 19, que es probablemente lo que más se conoce y lo que más ha perdurado, ¿no? Para el lector del siglo XXI medio es lo que es perfectamente reconocido. Eran escritores profesionales y entonces uno de los géneros en boga en la época era este de los viajes. Era la manera de, bueno, es como ahora ver un documental de la Sociedad Nacional Geográfica o ver el canal de viajes, ¿no? Era el equivalente, pero en la época, ¿no?, que permitía acercarse a otras culturas y otras realidades. Hay gran difusión, sobre todo a partir del 19, en prensa. Aparte de los libros ya publicados, muchos de los libros son recolecciones de artículos de prensa. Es decir, para que esa burguesía, esa clase media, tuviera esa información sobre los diferentes países, ¿no? En este caso España, pues también era uno de los sitios estrellas, ¿no?, del viaje romántico. Era uno de los de las metas o de los objetivos posibles del viaje romántico, ¿no? No solo estaba Oriente, que por supuesto era muy protagonista, sino que también dentro de Europa, pues aparte de Italia, estaba España, ¿no? Y bueno, en el caso de la literatura francesa, los más grandes, esos nombres que todos conocemos, pues pasaron por aquí y escribieron, ¿no? Si uno piensa, pues no sé, estoy pensando en autores como Gautier, al que todos conocemos, pero también Dumas o también Hugo, o eso en literatura, ¿no? Por nombrar, o Chateaubriand, al que no hemos nombrado antes, aunque de otra manera, ¿no? En literatura, pero es que en pintura no hay que olvidarse que es que tenemos testimonios y dibujos de Lacroix, tenemos más adelante avanzando hasta Manet, ¿no? Es decir, que vinieron aquí artistas, vinieron escritores profesionales, vino mucha gente a ver España, a ver, a dibujar, a describir España.
Era uno de los sitios de moda, y por lo que entiendo, por lo que me cuentas, toda esta información era también información para los futuros viajeros, ¿no? Era una, hasta cierto punto, guía de viaje también, ¿no?
Claro, claro, funciona. Aparte de las guías de viaje que se presentan como tal, como las que ahora manejamos, ¿no? Cuando nos vamos de viaje, claro, nos compramos una guía azul, una, la que sea, para ir orientados. Algunas se presentaban como tales, pero incluso las que no se presentaban como tales tenían otro tipo de ambición y alcance, también eran consultadas y leídas. Y cuando uno lee el testimonio de un viajero concreto, pues no sé, los años 1830 y tantos, puede ver la huella perfectamente de escritores, de viajeros anteriores que han dejado testimonio a lo largo del 18, del 17. Es maravilloso porque se puede rastrear todo y cómo van manteniéndose algunas ideas y cambiando otras, ¿no?
Uh-huh. Y algunas, ya para concluir prácticamente, recomendaciones de lectura para nuestros alumnos y nuestros oyentes que no estén estudiando.
Muy bien. Bueno, pues hay bastantes cosas editadas modernamente, sobre todo en antologías. Claro, eso a veces resulta muy disperso, ¿no? Porque hay muchas, pues antologías de viajeros franceses por Valencia, antologías para Canarias. Eso es un poquito, a lo mejor, difícil acceder a ello en concreto si no se es un público muy especializado, ¿no? Aunque, bueno, uh-huh, se puede buscar en un momento dado en una biblioteca y consultar. Cosas más accesibles, ¿no? De conjunto. Hay una antología de Benassar, que es sobre todos los viajeros franceses del 16 hasta el 19, pero está en francés. No se ha traducido, pero para los que lean francés es una cosa, está editado en Lafon y se puede acceder a ello, se puede comprar perfectamente en cualquier librería. Y luego, en traducciones al español, aparte de estas antologías que comento, que es un poquito más disperso, hay colecciones que han ido traduciendo algunos autores concretos. Por ejemplo, Gautier tiene traducción moderna en cátedra, hay una colección en cátedra que creo que se llama Así nos vieron, creo que es el nombre de la colección, pero bueno, se puede ver en las estanterías de todas las librerías del ramo, y tenemos ahí a Gautier y algunos viajeros más. Está paralizada la colección, pero bueno, ya hay cosas que se van editando también en Miraguano, de franceses que yo sepa todavía no, pero se está editando bastante en la Universidad de Alicante, se están traduciendo otros viajeros de otras lenguas, esperemos que lleguemos ya a los franceses. También en el plano de internet, en cervantesvirtual.com se están, pero eso en las lenguas originales, es decir, que habría que leerlo en francés, se están empezando a intentar escanear y digitalizar algunos textos de estos viajeros del 18, del 19. En fin, hay muchas cosas en marcha, pero es verdad que todavía faltan, sobre todo en traducciones, muchísimas cosas por hacer.
Uh-huh. Pues con esto yo creo que ya tenemos para empezar. Y en cualquier caso invitamos a nuestros alumnos a consultarnos si buscan alguna obra en concreto. Estaremos encantados de facilitarles datos. Y con esto creo que vamos a cerrar la entrevista. Ha sido un verdadero placer contar con tu participación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta otra ocasión, esperamos.
Esperemos. Nos
Muchas
encontramos
gracias.
En el camino. Gracias.
Adiós.
Bonita referencia al camino. Hemos llegado al final de Revista de Economía, de Empresa y de Turismo, el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que les ofrecemos todos los jueves en Radio Nacional de España, en Radio 3. En estos minutos finales, la profesora Esther Juan Oliva, de Filología Francesa, responsable de la asignatura de francés que se imparte en la Diplomatura de Turismo de nuestra universidad, ha conversado con la profesora Esther Hortas, de la Universidad de Zaragoza. La próxima semana será Salvatore Bartolotta, profesor profesor de Filología Italiana de la UNED, también responsable de la asignatura de Italiano en la Diplomatura de Turismo, quien converse con Pietro Montotti, historiador de la cultura italiana contemporánea, y hablará con él sobre la relación del escritor Leonardo Sciascia con España.